Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Cuéntanos, Ángeles Caballero, ¿cuál es el tema que quieres que abordemos hoy, desde ahora y hasta las 12 de la mañana? A ver.
Pues mira, por empezar de una manera informativa y algo formal, como bien sabes, de hecho, hace un ratito estabais hablando también de este tema, llevamos unos días hablando de que España podría ser el primer país europeo en aprobar el derecho a baja por menstruación dolorosa. Es una propuesta que, como sabes, está incluida en el borrador del Ministerio de Igualdad sobre la futura ley del aborto. Y está en discusión en bares, empresas. La línea 10 de metro, me atrevo a decir porque lo acabo de vivir mientras venía para acá, ya está dentro del gobierno. Y si las negociaciones siguen su cauce, España podría convertirse en uno de los pocos territorios del mundo en el que el permiso menstrual ya es un hecho, como Japón, Corea del Sur o Zambia. Y me gustaría hablar eso de menstruación y de regla. Y ahora voy con la parte un poquito menos formal. Porque mira, mi infancia estuvo llena de silencios y también de mucha ignorancia, pero sobre todo de silencios. Por ejemplo, este tema me ha servido para recordar a mi hermana, que es 14 años mayor que yo, arqueando el cuerpo con tremendo dolor y metida en una cama muy blanca y muy versallesca que tenía ella y en la que dormía. La recuerdo con la puerta cerrada y yo, claro, era muy pequeña, las luces apagadas. Y mi madre, que era la única que podía entrar y salir de aquel cuarto, llevándole vasos de ginebra, sin hielo ni nada, ginebra, lingotazos. Yo preguntaba, claro, pero no me decían nada o aquello se resumía en dos escuetísimas palabras que yo aún sigo pronunciando. Está mala. Yo crecí con la idea en mi cabeza de que cuando sangrabas cada mes significaba que estabas mala, tanto para ti misma como para el resto del mundo. Mi madre acompañaba a veces esos días con una advertencia. Cuidado con los baulitos, bramaba por los pasillos, que era como denominaba ella a los embarazos no deseados. Mi adolescencia, como si no fuera una etapa suficientemente complicada per se, tuvo además un obstáculo añadido, porque llevaba al colegio un uniforme gris sin bolsillos. Y tú me dirás cómo metes ahí una compresa, porque se trata de ocultarlo, que nadie sepa lo que te pasa. Aunque vayas a clase con otras 42 mujeres a las que una vez al mes les pasa exactamente lo mismo que a ti. Ya de tampones ni hablamos. Cualquiera sacaba ese asunto en casa o le pedía a madre que te explicara cómo se ponía aquello. Si te toca en verano, hija mía, no te bañes y punto. Las españolas hemos estado y aún estamos rodeadas de tabúes tremendos. No puedes hacer mayonesa y las plantas se te mueren, me decían a mí de pequeña. Y a eso se suman los anuncios, por ejemplo, ¿a qué huelen las flores? O esos en los que durante los días de regla, las muchachas dan volteretas laterales y afirman estar felices como perdices. Me encanta ser mujer, decía uno de ellos. Yo me mato. Aunque puestos a tomárnoslo con humor, nada como aquel temazo, ahora que hablábamos de Eurovisión, me viene muy bien sacar este tema, de Carlos Baute, llamado ¿Quién te quiere como yo?, en el que empatiza con todas y cada una de las mujeres fértiles del planeta, diciéndonos lo que sigue. ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí. Desde aquí te lo digo, Carlos. Ojalá pudiera.
¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira como yo? ¿Quién te piensa y te ama como yo? ¿Quién lleva conciertos más viajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti?
Y luego, si tenemos tiempo, repasamos anuncios de compresas.
Sí.
Que se han ido a lo largo de los años, de las últimas décadas, para ver si encontramos alguna evolución.
Es que acabo de volver a acordar esa frase también que dice: ¿quién te hace sentir una dama? Un beso, Carlos Baute, te queremos.
No, yo me estaba acordando lo de ¿a qué huelen las nubes? ¿No?
Sí,
¿a qué? ¿A qué huelen las nubes?
Sí.
Por aquello de que estos días se está comentando, el viernes pasado lo decía aquí Marta García ayer, que si no ha dejado de ser un tabú lo de la menstruación y la regla, un poquito de tabú sí que queda, ¿no? Porque por lo menos es como un tema que a muchas personas les resulta incómodo que se hable de él.
Sí,
escuchar hablar de él resulta incómodo. Seguro que habrá oyentas nuestros o oyentas nuestras.
Sí.
que ahora me están diciendo, podrían hablar ustedes de otra cosa.
Por no hablar de que como sabes, en los anuncios, a mí ayer, ya sabes que los algoritmos saben todo de nosotros, ayer, mientras estaba preparando este tema, me salió un anuncio de unas compresas en los que la regla es azul.
Es azul.
En los anuncios de regla, la regla nunca es del color de la regla, es
para
azul.
Para que te sientas parte de una familia
mujer.
Real.
¿No? Sí, es.
Una familia real que tiene la sangre azul, ¿no?
Claro, claro. Reyes, pero es azul. Es azul y, por supuesto, haces tres volteretas, te tiras en trampolín y te parece que es lo mejor que te ha pasado en tu vida.
Ay, no es así.
No.
Y no es así.
A veces no.
Bueno, vamos a recibir en este programa a María Requejo, que María pues tiene un libro muy reciente que es Carta a mis ovarios, pero además un perfil de Instagram. Es la fundadora del perfil Mi ciclo es mío. Y viene aquí pues a hablar con nosotros de este y de los asuntos que ya quiere. Hola, María.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues si queréis empezamos por aquí. ¿Cuánto de tabú queda? O si no tabú, porque dice, no, ya tabú, ¿no? Ya la gente habla abiertamente de este asunto. Sí, ¿cuánto de incómodo sigue siendo hablar de la menstruación, de la regla, de las mujeres que debido a los dolores que les provocan determinadas reglas no pueden acudir a trabajar de vez en cuando?
Uh-huh. ¿A qué huelen las
¿A qué
nubes?
Huelen las nubes?
Pues también era, ¿a qué huelen las cosas que no huelen? Lo cual, que
es verdad,
porque cómo no va a oler si es sangre, ¿no? Mm. Bueno, en cualquier caso, sí, seguimos pensando, yo creo que aún, pensamos en menstruación como algo incómodo, desagradable. Como tú has dicho antes, Ángeles, me voy a poner mala. Y aunque haya pasado el tiempo, y no estemos en el año 80, 70, sigue habiendo desconocimiento. Quizá no el mismo, no con las mismas palabras, pero lo sigue habiendo. Por ejemplo, no tenemos en cuenta que el ciclo menstrual va más allá de un evento reproductivo, sino que es un signo vital más al que tenemos que prestar atención sí o sí, especialmente cuando hablamos de salud.
Es que es súper interesante porque antes le decía yo a ella que efectivamente yo pues soy un ejemplo de incoherencia y contradicción constante. En mi casa, mi hija, la primera vez que le vino la regla, o sea, por supuesto, lo primero que le dijo es: no le digas nada a papá ni a mi hermano. O sea, quiere decir que es una manera de, a partir de este momento ya soy diferente, pero un poco a peor. Y de hecho nos sigue costando, o sea, yo cuando le pregunto, y ella lo denomina, espero que me perdone mi hija, que hoy como no es lectivo, igual me está escuchando, pero nos hemos reído antes mucho María y yo, porque mi hija al asunto este de la menstruación y la regla lo llama María Francisca.
María,
o sea, viene
Francisca.
Y dice, ha venido María Francisca, mamá, me dice. Entonces ya tengo yo que intuir lo que ha pasado. O sea, imagina,
pero
año 2022,
claro, pues
con una madre moderna, como yo además.
¿En qué nos estás fallando, caballero?
Totalmente, soy pura decepción.
No, pero esa es la prueba de que entonces, no sé si tabú, pero sí que sigue habiendo ahí una... Si no le puedes llamar a la menstruación...
Sí.
O a la regla, que suena más corto y suena...
Y lo de esconder lo que necesitas durante esos días, el llevarlo escondido, esconderlo en un pantalón y que no se te vea mucho en el bolso porque, bueno, que se vea el móvil, las llaves, unos Kleenex, hasta pañales de niños no pasa nada, pero es que queda feo. Es poco, como de poco decoro el hablar de estas cosas, que a mí me irrita, pero como te digo, acabo a veces cayendo en este tipo también de contradicciones de que
pero
no se entere
diciendo, nadie. ¿Se sigue diciendo lo de está mala o estoy mala?
No, se decía antes, la niña ya es mujer. Pero claro, imagínate el susto para las niñas, porque ahí te puede pillar con 11 años como te puede pillar con 15 perfectamente. Pero ya es mujer, ahora ten cuidado, no vaya a ser que te vayas a quedar embarazada.
Claro.
Pero claro,
los baulitos
el cómo,
de mi madre.
El cómo, eso no se explicaba nunca.
Claro.
Entonces aquí ya una pensaba, ah, pues no me podrán rozar.
Es que lo de la mayonesa, lo de las flores, la cantidad de tabúes,
sí,
¿no? Que se han ido,
o sea,
sí.
Que si tienes la regla no puedes hacer mayonesa.
Sí, porque se corta.
Se corta la mayonesa.
Claro. Se corta, sí.
¿Y eso de dónde
sale? Eres un fracaso, doble fracaso. O sea, estás mala y encima no te sale la mayonesa como tiene que salir. Pues mira, no lo sé, pero yo lo recuerdo que era... o sea, se asumía como algo inherente a esos días. Vamos, era un tema que no... O sea, quiero decir que he crecido en una familia normal y yo iba a un colegio normal. O sea, no había ningún tipo de superchería ni de secta que nos envolvía, pero era una cosa y más otras cosas, ¿no? Porque si no me equivoco, además... Hay sitios y todavía países donde a las mujeres no las dejan entrar a los templos religiosos si están con la regla, porque se sigue identificando con una especie de impureza o de suciedad. Entonces yo quería preguntarte, María, ¿cuánto sigue pesando la educación, lo que se conversa en casa y cómo la necesidad de eliminar determinados prejuicios y de considerarlo una etapa más en la vida de las mujeres, que si no me equivoco nos pasamos, ayer vi el cálculo, 7 años de nuestra vida menstruando.
Sí, más o menos en torno a unos 400 ciclos, imagínate, ¿no? Como para no prestarle atención. Vamos, si pasase una vez en la vida, ¿vale? Pero es que tantas veces. Y pues sí, sigue igual, ese desconocimiento sigue y... Creo que además sería interesante que se empezase a hablar más de la menstruación desde edades tempranas, o que de alguna forma en el colegio pues nos pudieran explicar algo más allá de la sexualidad femenina, sino más bien un poco haciendo hincapié en esto para que a la hora de que nos pase, ¿no? También como madres en casa también un poco igual, a la hora de que nos pase esa primera menstruación, esa menarquia, pues no nos pegue el susto de nuestra vida, ¿no? Que sea como algo normal, algo que estábamos esperando, incluso se puede esperar con ilusión también, si sabes cómo funciona.
Uh-huh. Antes me comentabas una cosa que me ha gustado mucho y me ha resultado muy interesante antes cuando charlábamos, antes de entrar en el estudio, que es algo que tiene que ver precisamente con esta noticia y con esta baja por reglas dolorosas. Algo que te preocupa mucho, que es la normalización del dolor. Y me gustaría que nos lo contaras.
Sin lugar a dudas, sí. Sí. La ley está muy bien y desde luego hay mujeres que necesitan esa baja porque padecen una enfermedad. Y aquí hablamos, por ejemplo, de patologías como la endometriosis. Uh-huh. Está muy bien y no puedes hacer vida normal, tienes unos dolores horribles, incapacitantes. Y de todas formas esto ya se ha estado haciendo también, ¿no? O sea, un dolor menstrual como cualquier otro dolor es motivo de baja. Aunque pueda costar más o menos conseguirla. Pero si nos vamos al tema que a mí me da cierto miedo, ¿no? Es que se siga normalizando el dolor. Porque si decimos las mujeres no tienen que trabajar cuando tienen la regla porque es una cosa mala, que duele, que molesta, se está perpetuando esa creencia. Uh-huh. Cuando realmente, si conocemos algo más allá del ciclo menstrual, pues sabemos que no debe doler. Es un proceso fisiológico natural que por naturaleza no duele. Entonces, siempre que la menstruación duela, nos está hablando de algo más, uh-huh, que hay que prestar atención. Y de hecho, si lo hiciéramos así, no habría tantos años de, por ejemplo, para diagnóstico de una endometriosis. Que hablamos de una media de 9 a 10 años de mujeres sin diagnosticar. Es que es muy fuerte.
De 9 a 10 años.
Es muy fuerte. Pero y muy cruel también.
Porque se tarda en dar el primer paso, es decir, porque crecéis, o hasta ahora se crecía, con la idea de que la menstruación de por sí genera dolor.
Exacto.
Y desde dijo lo de parirás con dolor, el dolor es como que va implícito quizá, ¿no? Perdona que me ponga un poco intensa, pero no sé, de repente me he acordado de eso, ¿no?
Y sin saber vosotras, entonces, ¿cuánto dolor es el razonable, digamos?
¿Qué umbral tiene cada uno?
¿Cuál es el umbral?
El problema es que sigue habiendo profesionales de la salud que todavía lo normalizan. Tú vas allí y dices, hola, me duele la regla, y la otra persona te contesta, es lo normal, tómate un analgésico y ya está, ¿no? Entonces, por este tipo de cosas, nos encontramos con 9, 10 años de o más, incluso, para un diagnóstico en condiciones. ¿Y qué pasa con ese sufrimiento de la mujer durante tantísimos años? Un dolor que además es incapacitante y bueno, solamente dolor, es que no es a nivel útero, ovarios, es que puede ir mucho más allá.
Fíjate que ahora volvemos a esto, pero hablando de la endometriosis, no sé quién en la tertulia de hoy o en la del viernes pasado, ya no sé cuánto pasan las cosas, pero comentó, bueno, pero son casos muy excepcionales, son muy pocos casos de menstruaciones que son particularmente dolorosas, o sea, volvemos a lo de antes, o sea, se da por hecho que un poco doloroso tiene que ser siempre, pero son particularmente dolorosas, entonces son unos pocos casos en los que sí se da la baja laboral. Esta mañana me pasaron una información del año 2010, 15 de junio de 2010, que dice, la endometriosis es la enfermedad que más bajas laborales causa. Que más bajas laborales causa. Uh-huh. O sea, que estamos descubriendo un mundo entre todos que hasta ahora pensábamos que eran muy poquitos casos, pues resulta que no. Para ser pocos, fíjate tú en lo...
Una de cada 9 mujeres, aproximadamente.
Una de cada 9 mujeres, pues entonces no es nada...
No es ninguna tontería, desde luego.
Insistimos, esto es una enfermedad. Uh-huh. O sea, esto es el umbral de dolor... Bueno, es que no debería haber umbral de dolor, por lo que me estás contando, ¿no? O sea, de por sí la menstruación no tiene por qué doler.
Exacto.
Es la incomodidad, claro, de tener que llevar la compresa, el tampón, no sé qué, pero el dolor no debería existir. Si existe es que pasa algo más.
Cuando tampoco... Tú
decías, María, hay que prestarle atención a esto que sucede todos los meses, te referías a esto, ¿no?
Me refería a esto, no. Exacto, por supuesto. Pero que tampoco es un incordio, ¿eh? Los productos de higiene menstrual y esos días se pueden llevar con normalidad, siempre y cuando se tenga un ciclo sano. Claro, por eso insistía... Hay que saber lo que es un ciclo sano, hay que saber conocernos y cuidarnos más y mejor para no tener que padecer dolor menstrual como si fuera una normalidad, ¿no? O sea, que me ha tocado ser mujer y sufrir esto, pero es que no es tan sencillo. El ciclo es un tesoro, vamos, para nosotras es un auténtico tesoro, es una herramienta súper poderosa para saber cómo estamos a nivel general en cuanto a salud.
El ciclo es un tesoro, eso es un titular, eso es como para poner en una camiseta o algo así, ¿no? A partir de ahora.
Totalmente, es un tesoro entre manos. Entonces, oye, si supiéramos sacarle partido.
Y a quienes, mujeres que nos estén escuchando ahora mismo, entonces digan, acabo de descubrir que el dolor no forma parte, de por sí no forma parte de la menstruación. ¿Cómo sé si a mí me está pasando eso? O sea, ¿cómo diferencio el incordio que decías tú? Bueno, para mí es que ha sido un incordio tener que llevar mascarilla a mano todos los días. O sea, que ¿cómo diferencio eso? O sea, ¿cómo puede saber una mujer que nos esté escuchando que igual debería revisarse o analizarse porque lo que le está sucediendo tal vez no es la menstruación como tal, sino una enfermedad o una dolencia asociada a la menstruación?
Claro, vamos a ver, en cuanto al dolor menstrual lo llamamos o lo conocemos con el término dismenorrea y ahí tenemos que diferenciar entre primaria y secundaria. En la dismenorrea primaria el origen es un desequilibrio químico, es decir, hormonas completamente fuera de control. En el segundo caso, en la secundaria, ahí sí que hablamos de una patología. Entonces, esto tiene que ser diagnosticado por un profesional sanitario. ¿Vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos el dolor? Vale, pues una mujer puede no tener endometriosis, pero padecer dolores muy agudos. Entonces, es verdad que el dolor no es medible, es muy subjetivo de cada persona también. Pero hablando con estas personas, es como se entiende la gente, ¿no? Cuéntame cómo son tus ciclos, cuánto duran, cómo vives el premenstrual, porque también todo esto da muchas pistas, ¿no? Si son ciclos completos, si falta el broche de oro, que es la ovulación también, muy a tener en cuenta, pues con toda esta información podemos determinar pues de qué se trata, o sea, cuál es el origen de ese dolor que tú estás padeciendo todos los meses. Porque aquí ya no vale lo de, es que a mi madre le dolía, a mi abuela también, entonces ya está, me ha tocado. No, para nada. Porque la genética tiene un peso X, que estamos hablando de un 20% aproximadamente, pero el otro 80% es muchísimo más y eso depende del estilo de vida que llevemos.
Y que los tiempos cambian. Dicen, es que mi madre, mi abuela, mi bisabuela, tu bisabuela, claro, igual no tenía compresa.
Claro.
No tenía dónde comprarlas. Es que nosotros, bueno, yo crecí con las farmacias negándose a vender condones. Porque se pensaba que, sí, se pensaba que era un producto que no formaba parte de ni de la salud ni de nada. O sea,
no, era tanto, solo para mentes casquivanas. Este es el
nosotros porque vamos a tener que vender esas cosas.
Claro, sí, es que son, ¿ves? Es toda la dificultad cambia de nombrarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las cosas.
Bueno, al condón no, nadie le llamaba condón cuando iba a intentar comprarlo, claro. ¿Cómo es preservativo, no?
Sí.
¿Cómo no preservativo? La goma, tiene usted. Este es goma. Me dejáis que hagamos una pausa muy cortita,
claro,
y a la vuelta seguimos hablando. 609-83-1034, si usted quiere contarnos su experiencia o sus opiniones, aquí estamos también.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Hola, buenos días. Yo tengo 61 años y a mí cuando me dolía la regla, en los primeros años que me dolía muchísimo, mi madre me daba ginebra. Bueno, es una locura, y es que, bueno, me parece una brutalidad. Adiós.
Yo lo pasaba mal, pero mi hermana, 7 años mayor que yo, lo pasaba peor. Trabajaba en una tintorería y no sé el tiempo que llevaba trabajando, pero a lo mejor 5 o 6 meses, no llevaba mucho más. Y de repente estaba en el mostrador y ven que se va para abajo, se cayó, perdió el conocimiento. Corriendo para llamar a una ambulancia, volvió en sí al moverla y eso, y la otra, no, que no tengo nada, que no. Era de los dolores tan fuertes que tenía, no era la primera vez que perdía el conocimiento.
Asunto regla. Buenos días. Mira, yo tengo ahora 47 años. He pasado unos dolores, sobre todo cuando era adolescente, de regla, pero de morirme, de vómitos, de retorcerme. Mi madre me llevó a todo tipo de ginecólogos y nadie le daba importancia a lo que está diciendo esta doctora o esta chica, es que no sé, la primera parte no la he escuchado. Así que es verdad que nadie te hacía caso. Yo me tenía que quedar en casa cuando me daba o si me pillaba en el colegio me tenía que volver, y en el trabajo pues alguna vez también me tenía que ir de trabajar, por supuesto. Gracias a Dios, a raíz de tener mis hijos, como que el dolor se me ha ido calmando un poco, pero un poco, ¿eh? Tampoco excesivamente. Hay meses horribles.
Indicar también que por la seguridad social no te ve el ginecólogo, salvo que vayas con un buen informe de un ginecólogo particular para que donde se te acredita que tienes endometriosis y ya tienen una enfermedad, entonces sí tienes revisiones. Por lo menos eso ha sido en mi caso. Hasta este año no he conseguido yo unas revisiones por parte de la Seguridad Social.
O sea, el ginecólogo, el de la Seguridad Social, te dice que no, salvo que vengas de un ginecólogo de la privada.
Así de difícil están las cosas, sí.
¿Qué explicación tiene? Que es bueno, sí.
Falta de tiempo, seguramente, en parte, ¿eh? Pero bueno.
Oye, hemos mencionado lo de los tabúes relacionados con la regla y con la menstruación. Bueno, veo que lo de dar ginebra a las chicas, Ángeles Caballero, no era solo en tu casa.
No, sé si me tranquiliza o me inquieta, pero bueno. Pues
debía formar parte de las costumbres del momento. Sí. Vamos a hablar con Alicia Botello, que es antropóloga, es profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla y es autora de un libro que se llama Llegó la regla, un análisis antropológico sobre la menstruación en España. Es una investigación entre 400 mujeres de la que sacó Alicia pues conclusiones. Por ejemplo, que esto que parecen leyendas forman parte de la memoria de muchas mujeres, o de casi todas las mujeres de nuestro país. Lo de, ¿cómo era? No hacer mayonesa.
Las flores.
No hacer mayonesa, ¿no? No tocar el agua cuando estés menstruando, ¿no? Si entras en una bodega con la regla, conviertes el vino en vinagre.
Pero esto es un milagro casi bíblico, ¿no?
Hola, Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De dónde
muy
viene?
Muy bien, muchas gracias.
¿De dónde salen todos estos mitos o estas ideas falsas sobre la regla o la vergüenza para hablar abiertamente sobre la menstruación, inventarse todas estas cosas en torno a?
Pues sí, la verdad es que pocos hechos hay fisiológicos y biológicos con tantas cargas negativas y con tantos estereotipos de géneros asociados como la menstruación. Además, estas cargas negativas asociadas principalmente a suciedad y a desechos. Parece que la presencia de la sangre aporta un simbolismo especial a todo este proceso. Siempre la sangre se ha asociado en casi todas las culturas a ambivalencia, oscilando entre la vida y la muerte. De hecho, la abundancia de sangre se asocia normalmente a la vida, a la salud y su pérdida a la desaparición, a la enfermedad y a la muerte. Y además, la sangre menstrual tiene unas características que son muy particulares, que son pues que se desprende de la vagina de la mujer, que está relacionada con la procreación y que aparece de forma cíclica, es decir, que es una regla. Como curiosidad, relacionado también con el ciclo lunar, que es cada 28 días aproximadamente, y por esta idea del ciclo lunar, a las lunas nuevas se consideraba que era el promotor, digamos, de la menstruación en las mujeres vírgenes y en las lunas menguantes en las adultas y casadas. A partir de ahí, pues todo este tabú menstrual que habéis estado comentando, asociado a suciedad, a desecho, a tema oscuro, a temas que no era bonito de hablar, como se decía en las casas, y que se hablaba más entre iguales que incluso con las madres. Y por supuesto también, como habéis comentado, ¿no? Como ya comentaba Ángeles, y todavía menos con los padres. Esa sensación de tenerlo como oculto, como algo que de lo que tenía uno que avergonzarse, y en muchos casos además reforzado por la cultura popular, por la religión, por la educación y también por los medios de comunicación, o esos famosos anuncios que también ha comentado Ángeles, ¿no? De la sangre menstrual como azul.
Alicia, yo quería, bueno, aparte de que me le echa un vistazo a un artículo que publicaste, que es con otra compañera, con Rosa Casado, que es el significado cultural de la menstruación en mujeres españolas, que una de las conclusiones de tu estudio, tenía aquí subrayado, lo prometo, esa parte de la que dices, son temas que no son bonitos para hablar, porque es verdad que incluso lo estamos viendo hoy, año 2022, no es bonito para hablar, pero cuando hablas de que todas estas creencias populares, que nos pueden resultar graciosas, de todos estos mitos, pero dices que ha sido origen de fuertes desigualdades sociales y culturales entre hombres y mujeres. Y me gustaría, si puedes, que nos aterrices esa parte porque me resulta interesante. Claro, si lo asocias a cosas sucias y que huelen mal y que no queda bien hablarlo en público, ¿eso qué conlleva? Porque conlleva algo que, si es una desigualdad, es importante que lo destaquemos. creo.
Efectivamente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Todas estas creencias populares se basaban en mitos. Y estos mitos, además, estaban apoyados en miedos que eran lo que reforzaba el miedo a que te pasara, el miedo siempre a la amenaza a perder la salud, hacía que se articulasen prohibiciones con respecto a todo esto de la menstruación. Y estas prohibiciones, al final, discriminaban a las mujeres. Hay de todo tipo. Yo principalmente a lo largo de estos 15 años de investigación las he clasificado en cuatro categorías. Era que la idea de que la sangre menstrual es incompatible con el agua, de que la sangre menstrual es impura y relacionado con esto la idea de suciedad, de que la sangre menstrual es tóxica y de que la sangre menstrual es un cúmulo de suciedad y de desechos.
Pero que no es consecuencia de la religión. O sea, si acaso la religión ha exacerbado todos esos, esos mitos, pero son anteriores a.
Efectivamente.
Son anteriores a. Bueno, me quedo sin tiempo.
Sí, sí, bueno. No,
ya lo siento.
Muy anteriores, nos remontamos incluso a Hipócrates.
Ah.
Fíjate.
Bueno, pues sí que es anterior. Pues. El prejuicio.
Hace ya un ratito.
Sí, porque de ahí viene, de la teoría de los cuatro humores y esa purgación menstrual como sangre mala que eliminaba el cuerpo porque no le hacía falta. Y a partir de ahí, el ideario colectivo con todas esas creencias llegó hasta la Edad Media y de la Edad Media hasta aquí, hasta nuestros días. Claro. Y esa idea todavía de tenerlo oculto por vergüenza y no saber qué es lo normal, si me duele lo normal o no me duele lo normal, o esa vergüenza ¿no? de tener que decir me duele la menstruación. Y
la idea de que las mujeres tenéis sangre mala, a diferencia de los hombres, que debe ser buenísima.
Azul. Azul, total.
Nosotros. Sí. Bueno, llegan las noticias de las 12, ya lo siento porque me habría gustado poder seguir conversando con vosotras, pero quedamos otro día y
cuando
hacemos
quieras,
una segunda
claro.
sesión, si queréis.
Sí, sí.
Gracias, Alicia.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, de nada.
María Vallejo, muchísimas gracias por la visita.
A vosotros por la invitación y queda mucho en el tintero sobre estos temas.
Retomamos otro día. Ángeles, ¿te parece bien?
Sí, venga, por favor.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Noticias de esta hora.